Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. A pesar de la violenta detención de opositores para impedir que observaran la votación en el referendo constitucional, activistas de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba denunciaron irregularidades en varios colegios electorales. Rafael Martínez Sixto con los detalles.
Unos 80 activistas del UMPACU, la mayoría en Santiago de Cuba, fueron detenidos por varias horas el domingo, entre ellos el líder de la organización, José Daniel Ferrer.
La mayoría de estas detenciones violentas, hay unos cuantos activistas golpeados.
En uno de los colegios a donde asistieron José Daniel y otros opositores para observar el proceso, una dirigente del partido les prohibió la permanencia en el lugar.
Le dijimos que la ley electoral no garantizaba ese derecho, y yo que no, que ellos no querían a alguien. Y en el siglo la policía política y nos arrestaron ahí violentamente, empujones.
Frente a otro de los colegios electorales se ubicaron Carlos Amel Oliva y otros activistas.
Llegaron varios efectivos del Ministerio del Interior y agentes de la policía política y nos detuvieron violentamente.
Todas estas detenciones con un objetivo, evitar que presenciásemos lo que sin duda ha sido un gran fraude.
José Daniel Ferrer se refiere a irregularidades que pudieron ser detectadas por activistas que de manera incógnita estuvieron presentes a la hora del conteo de los votos.
Nos hablan de manipulación de boletas, de alteración de cifras, de cambio de boletas, del no para el lado del sí.
Una nueva constitución que reafirma, tal como señalan Amel Oliva y José Daniel, el carácter totalitario del régimen cubano.
Sigue habiendo una dictadura en Cuba con la actual constitución y sigue existiendo una policía política que está por encima de toda ley y de toda institución.
Fraude bajo terrorismo de Estado realizado por una dictadura que no merece otro calificativo. Infame tiranía.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
En otra información, el régimen de Nicolás Maduro mantiene efectivos militares en la frontera con Brasil, donde según el alcalde de la localidad venezolana de Gran Sabana, han muerto 25 personas a manos de las tropas desplegadas por Caracas. Detalles con Joan Andrés.
Las tropas venezolanas dispararon contra ciudadanos que protestaban en el municipio de Gran Sabana, en Venezuela, para exigir que Nicolás Maduro reabriera la frontera con Brasil y pudiera entrar la ayuda humanitaria. Dos muertes fueron reportadas en los enfrentamientos, pero el alcalde de Gran Sabana, Emilio González, cruzó la frontera con Brasil, argumentando que los hospitales estatales no informan el verdadero número de muertos en el área.
Estamos sufriendo muchas vicisitudes. Lo que pasa es que el hospital lo están controlando ellos. Por eso no manejamos la cifra general, pero sí hay muertos.
El alcalde del municipio venezolano de Gran Sabana comentó que las autoridades mataron al menos a 25 personas en enfrentamientos por la llegada de la ayuda a la nación.
Aproximadamente son 25 muertos caídos, indígenas y no indígenas. Por favor, estamos pidiendo auxilio. El municipio de Gran Sabana está tomado, estamos en emergencia. Narcogobierno de Nicolás Maduro está arremetiendo contra un pueblo que realmente necesita la paz, la tranquilidad. El único rincón que tenía Venezuela sano lo tomó durante estos días. Nicolás Maduro, ya el pueblo de la Gran Sabana tiene sangre en el camino.
Joan Andrés, Radio Martí.
Y por último, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exhortó hoy a los militares venezolanos a que tomen la bandera de la democracia y apoyen al presidente interino Juan Guaidó. Pence dijo durante la reunión del Grupo de Lima en Colombia que Guaidó no busca venganza contra los militares venezolanos. El vicepresidente subrayó que para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que tomen la bandera de la democracia, el presidente Guaidó y Estados Unidos acogerán su respaldo y le darán alivio de las sanciones que Washington ha adoptado. Pence instó a los gobiernos que respaldan al régimen de Nicolás Maduro a que les retiren su apoyo tras la brutalidad que el mundo vio el sábado cuando sus fuerzas impidieron la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos Cuba, saludos a todos los cubanos de allá, a todos los de la diáspora que nos escuchan y a todos los que nos escuchan en el mundo a través de todas las frecuencias de Radio Martí. Bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. En Ventana a Miami, todos estos días, los hemos invitado a que se asomen a esta ventana para que conozcan a personas que son como tú. Hoy le vamos a presentar a un cubano que realmente se ha hecho millonario vendiendo automóviles. Pero este cubano ha dedicado centenares de miles de dólares a través de su vida a ayudar a causas caritativas, a personas con afecciones de cáncer, a niños necesitados. Es un filántropo, le devuelve a la sociedad. Y por eso queremos presentarles a Gus Machado. Quizás en Cuba han oído este nombre. En Estados Unidos, sobre todo en el sur, es un nombre muy conocido por los concesionarios de Ford, Gus Machado Ford. Varios de estos que están diseminados por todo el territorio del sur de la Florida. Gus Machado es el sueño americano. Bienvenido, Gus, y muchas gracias por estar con nosotros. Háblanos de dónde naciste y cómo fue tu niñez.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti por esa gran presentación que has hecho. Me estaba siguiéndote lo que estabas hablando y estás muy de acuerdo con la vida como es, como fue o como es, la vida que yo he tenido y la que tengo. Así que muchísimas gracias.
Gus,
estamos a la orden tuya aquí para hablar contigo en lo que tú creas más productivo.
Bueno, yo quisiera hablar de cómo tú llegas a los Estados Unidos. Tú llegaste a los Estados Unidos como un hombre muy joven a estudiar. ¿Cómo es que se produce esa salida de Cuba, donde tú naciste? Bueno, primero, ¿dónde naciste en Cuba?
En Cienfuegos.
En Cienfuegos.
El 14 de noviembre de 1934. Bueno, aquí estoy pues, mirándolo.
Bueno, pues...
Hace poquitos años.
Hace pocos años, seguro. Y entonces, ¿tu familia decide que tú tienes que estudiar en los Estados Unidos?
Bueno, primero decidieron que yo tengo que estudiar en La Habana, pero no estuve mucho tiempo en La Habana porque me mandaron enseguida para... Debido a que mi comportamiento era excelente, excelente. Yo no hacía nada que no debía hacer.
Bueno, pero, entre comillas.
Mis padres sí se enteraban y me dijeron no. Y me mandaron a un colegio militar en Carolina del Norte. Un colegio que se llamaba, creo que ya no estaba vigente el colegio, pero se llamaba Edwards Military Institute en Greenville College, en Greenville, North Carolina. Y ahí fue donde fue mi primera visita a los Estados Unidos.
¿Y qué hacía un cubanito en medio? Estoy seguro que en esa época, pues eran todos americanos rubios, ¿verdad?
Todos igualitos, tenían el mismo molde todo el mundo ahí. Y había otro cubano que se llamaba, yo creo que está vivo todavía, Luis, era de Tunas. Y ese fue el otro cubano que había en la escuela que se llamaba Edwards Military Institute. Y ahí aprendí enseguida inglés. Porque cualquier persona de esta joven que quiera aprender inglés, fácilmente mándenlo a un lugar que nada más que hable en inglés. Y le va a pasar igual que a mí. Yo en una semana o dos o tres ya yo estaba hablando inglés ya.
Claro, pero si vienes a Miami no tienes que aprender inglés.
Bueno, no, aquí no. Aquí está la parte que tenemos nosotros de que ya esto es Cuba, aquí parte de Cuba, todo esto es Miami.
Ahora, ¿cómo es que tú entonces decides venir a Miami ya en la década de los 50, ya teniendo en cuenta de que Miami se había convertido para aquellos que estaban exilados de la época de Batista, para turistas, para personas que estaban cercanas y que optaban por este lugar? ¿Cómo es que tú decides venir a Miami
y probar fortuna aquí en Miami?
Bueno, realmente, cuando primeramente yo, los primeros pasos que di hacia un colegio militar fue cuando empecé en North Carolina, era un colegio militar, que fue donde me mandaron mis padres. Después, primero, ahí fue donde fue Edwards Military Institute en Greenville, el Greenville College, que fue donde yo fui. Fue la base mía de primero de aprender inglés, todo ahí mismo. Había nada más que pocos cubanos ahí, habían creo que dos o tres cubanos. Y ahí, pues, enseguida el inglés, pues, uno ya lo entiende, ya después que cuando es joven se agarra enseguida. La verdad que no me demoró mucho. Y ya después de eso, pues, me defendía completo en todo lo que se podía hacer. Y ahí estuve en el colegio y después de eso, ya tuve que salir entonces a trabajar porque me casé, jovencito. Y ya entonces empecé mi vida después de ya estar en una fábrica que se llamaba Caterpillar Tractor Company. Ahí trabajé 5 años. Y ahí nacieron, a ver, mis hijos todos, yo tengo 4, 3 nacieron todos en Joliet, en Illinois. Y el último nació aquí en Miami, que fue cuando vine a Miami ya. Así que esa es la historia. Comencé aquí en el 56 más o menos, llegué a Miami y en Hialeah fue donde primero tuve, lo primero que tuve aquí fue una estación de gasolina en Miami, en la 17 calle y North Miami. Ahí fue el primer negocio que yo tuve de la gasolinera, fue ahí.
Oye,
y le puse Gosses Service Station. Y
Miami en 1956
sí. Era
totalmente distinta al Miami que conocemos en los días de hoy.
Muchacho, nada que ver, no sé, no si hace. Yo me acuerdo que yo estaba en la 17 y de la calle 17, ¿no? Y North Miami Avenue. Y aquello era, bueno, completamente de todo diferente, ¿no? todo diferente. Había una estación de gasolina, yo le puse el nombre mío, Gosses, con una S, Service Center, o Service Station, creo que era. Y esa fue la primero que tuve aquí en Miami.
Aquí, pero Goss, aquí, y yo también, durante varios meses tuve la oportunidad en la década de los 50, cuando era muy niño, como mi papá estaba exilado también, pues vivir en Miami. Aquí existía bastante discriminación contra los cubanos. No nos veían las personas que estaban muy arraigadas aquí desde el punto de vista de varias generaciones de anglos, de norteamericanos, pues no nos veían con muy buenos ojos.
No, sí, eso es correcto. Eso, aquí no había ese de latino para nada. O sea que los cubanos, nosotros empezamos a llegar, yo creo que cuando, un poquito después de estos años, que yo llegué un poquito antes, a lo mejor, en el 56, pero ya del 57, 58 en adelante, pues que se fue, Miami siguió y continuó creciendo más después de eso.
Yo me acuerdo que en el 61, 62, el galón de gasolina aquí en Miami costaba 14 o 15 centavos, yo creo, ¿no?
Y menos también, sí, 12, 15 y 14, sí. Ahí estaba, eso era usual. Yeah.
Bueno, esa era la época en que con $5 tú hacías una factura y en un Royal Castle te comías un hamburger por 11 centavos.
Royal Castle era de lujo. Ahí eso era un restaurancito de lujo y había que defenderse, sí. Cómo no, yo pasé toda esa época y han sido maravillosas porque tuve la oportunidad de vivirla. Y ahí fue que me he desenvuelto con la vida y con las amistades y las familias, que son lo más grande que uno tiene, ¿no?
Y
así que, muy bien.
Goss, ¿cómo se inicia el imperio automovilístico de Goss Machado?
Bueno, después de la primera, el lugar donde yo tuve la gasolinera, a la vez que yo tenía eso hecho ahí, yo empecé en ese entonces, en el 60, nunca se me olvida, a llevar Pues yo tenía a mis padres todavía en Cuba, ¿eh? Yo estaba aquí solo. Y los padres míos estaban en Cuba y papá, y venían una vez al año a vernos durante la época que papá no trabajaba en el ingenio, ¿no? Tenía sus vacaciones, venían aquí y pasaban las vacaciones conmigo. Eso fue por el año 60 más o menos. Y eso, yo tenía la estación en 1700 North Miami Avenue. Así que ahí es donde yo conocí aquí algunos dealers que yo conocía ya, que yo iba mucho a La Habana, porque cuando aquello, Cuba era, se iba, y la gente venía y entraba sin problema ninguno. No, nunca hubo ningún tipo de penalidades, porque venía y entraba. Eso era libre entrar ahí, y habían transporte de Cayo Hueso a La Habana, que eran 10 pesos, escúchame esto, $10, ida y vuelta. Así y yo bien. Me acuerdo de todo aquello, que así era como yo me movía. Y después íbamos en la guagua, en la Greyhound, desde aquí a Cayo Hueso hasta aquí hasta Miami. Y así fue como poco a poco yo fui pues mejorando, ¿no?, la situación de tratar siempre de tener más clientes, de vender. Y empecé por vender el primer carro de uso que yo tenía. Y ahí me lo quisieron comprar y yo se lo vendí. Y así empecé yo a vender los carros después de eso. Me gustaba mucho y me sigue gustando todavía. Llevo muchos años en esto y ese ha sido siempre mi principal negocio de tener, que son los de los automóviles.
Goss, para nuestros oyentes en Cuba, una concesionaria de automóviles, de una marca, no es tan fácil. Tú no puedes... Una persona no puede llegar y decir, bueno, a mí ahora yo quiero vender automóviles Ford, voy a poner una tiendecita que voy a vender automóviles Ford. Obtener una concesionaria, ser un representante oficial de una de las marcas más importantes del planeta Tierra, eso cuesta trabajo, cuesta una serie de trámites y tiene muchas repercusiones. ¿Cómo es que tú logras quizás ser yo creo que fuiste el primer cubano concesionario de una gran marca de los Estados Unidos? ¿Cómo se logra eso?
Bueno, yo creo que sí, que fui, si no uno de los primeros, del primero sería ahí, porque no había ninguno. Y yo me recuerdo aquí, por lo menos en Miami, que fue donde yo empecé. Y siempre los pasos que yo di primeramente antes de Miami fue siempre en Hialeah, que fue donde uno se acomodaba mejor aquí. Y aquí yo empecé a vender con carros usados. Yo tenía una estación de gasolina y entonces en esa estación de gasolina que tuve, yo hacía mis reparaciones. Y entonces ahí empecé a vender los carros, que yo mismo los compraba. Muchos de ellos por clientes que venían a echar gasolina, yo siempre le hacía un turno para el carro o lo que fuera, y así fue como yo comencé a tener algunos carros ya para empezarlos a vender, carros usados que tenían 3, 4, 5, 6 y 10 años también, los que tuvieran. Y yo siempre ahí empecé a llevar, cada vez que tenía una oportunidad, me iba en dos carros. Me acuerdo de aquello que llevaba a mis hijos, porque mis hijos estaban viviendo también con mis padres en Cuba, que ellos lo cuidaban también. Y entonces se quedaban con los padres míos allá en Cuba y yo llevaba un carro siempre a La Habana y ahí lo llevaba para venderlo por allá. Y los dealers de allí los conocí. Entonces los dealers que tenían carros de usado en La Habana, cuando venían a Miami, donde primero venían a visitarme era a mí, en Miami Avenue y la 17, calle, y venían ahí, yo los atendía y con muchísimo gusto, y así fue como yo comencé. Desde el año 60 al 70 tuve varios lotes de carros usados, porque entonces me cuando tenía una oportunidad que había algún lugar que estuviera con facilidades para eso, yo lo alquilaba y ponía mis carros usados ahí, muy moderadamente, ¿no?, pero con poco inventario. Pero así fue como yo empecé.
¿Y la agencia Ford reconoce que tú tenías un potencial y se te dio esa concesión que se ha llamado durante muchos años Gus Machado Ford, uno de
sí,
los...
Esa sí, ya esa fue...
Esa es las Grandes Ligas, ¿no? Esa ya
sí,
es las
sí,
Grandes
ya,
Ligas.
Ya ahí empezaron las Grandes Ligas, sí, sí. Porque ahí, primeramente, antes de ir ahí, yo estuve en el 80, empecé a exportar vehículos a Puerto Rico. Ahí esa fue los pasos principales míos que más me hicieron subir rápido. Fue ahí en Puerto Rico. Entonces yo llevaba muchos carros a Puerto Rico y allí en Puerto Rico compré una sucursal de la Budget Rent-A-Car, que lo tuve también por un par de años, creo, más o menos. Y la vendí en el 90, en 1990 vendí a Budget Rent-A-Car. Esos fueron mis primeros pasos y esos sí fueron bien, bien llegados, porque eso me hizo conocer mucho el mercado de cómo era y cómo debía de mantenerse y cómo realmente se hacen los negocios para tener una buena línea de vender carros usados y nuevos. Que ahí después fue donde caí por primera vez, fue cuando lo tuve en el 1982, compré a Gus Machado Buick, que GMC, que estaba aquí en Hialeah. Me la ofrecieron, pues tuve la oportunidad de que la persona estaba teniendo sus problemas, lo que fuera, y yo estaba dispuesto a comprársela, y en 1982 compré la Buick, que hoy por hoy está Home Depot, y todavía sigue Home Depot en eso ahí, en un lease que tienen con nosotros por, yo no sé si es por cuántos años es, pero es, olvídate que son 80 años, yo no sé cuándo eso se acaba, pero sí se siguen pagando el alquiler de ahí. Eso es Home Depot, que le llaman Gus Machado Plaza. Y era parte de que ellos dejaran el nombre mío junto con el de ellos. Y así lo tenemos aquí en Hialeah todavía. Y ya lleva eso no sé cuántos años.
Gus.
Entonces en el 84 compré la Ford. En el año 84 me propusieron el negocio de la Ford. Y ahí enseguida le compré. Ya yo tenía la Buick y lo conocía bien. Y desde entonces tengo a la Ford aquí. Ya la Buick ya no existe porque ya lo se derrumbó y eso lo tiene ahora Home Depot. Pero bien, ahí te estoy dando los resúmenes de cómo era todo. En el 2009 compré a Gus Machado Ford of Kendall, que esa fue la última que tuve, que la tengo todavía. Tenemos a Kendall y tenemos a Hialeah.
Bueno,
esas son las dos agencias que tenemos.
Para que los oyentes conozcan lo que es un concesionario, que es una venta de carros extraordinaria, maravillosa, con salones enormes donde hay y un inventario de centenares o miles de carros. ¿Cuántos vehículos vendes en tus concesionarios al año? ¿Cuántos carros, camiones?
Yo creo que te puedo tirar una cifra, que son como 500 carros al año.
Eso es extraordinario. Es decir, tú has puesto a manejar a miles y miles de personas.
Miles y miles de personas.
Aquí en el sur de la Florida.
Sí, sí. Sí, porque de verdad que nosotros tenemos, gracias a Dios, que tenemos una clientela que Dios nos bendiga.
Ahora, yo quiero emplear estos últimos minutos, Gus, en la otra parte de tu vida, que es el Gus Machado que ayuda a la comunidad, el Gus Machado que dona, el Gus Machado que ayuda a las víctimas de cáncer, el Gus Machado que organiza campeonatos de golf para asuntos de la comunidad. Tú has ganado mucho de la comunidad, pero le has dado mucho más a esta comunidad.
Bueno, ese ha sido siempre no es un fallo, al contrario, eso es algo que yo no puedo dejar de hacer. Eso yo siempre me he metido hasta veces en camisa de once varas, como dice el dicho, que sin poder hacer cosas, yo siempre lo he hecho y siempre he ayudado. Y chicos, me ha ido bien en todas las movidas que he quedado. Cada vez que hago un favor de eso, me sale otro por otro lado. Y así de la nada, poco a poco, lo he hecho todo. Ahora tenemos la agencia principal, bueno, la principal sigue siendo la de Hialeah, y la otra en Kendall, que es superior a esta en el tamaño y demás, pero son las dos agencias más provechosas que hay para la Ford entero en aquí en todo el condado de Dade. Y aquí estamos nosotros, gracias a Dios, muy bien, no nos podemos quejar de nada. Hay que darle gracias a Dios de la salud que tenemos y la venta tan buena como siempre la hemos tenido. Así que no te puedo dar malas noticias de acá, gracias a Dios.
Y en cuanto a tus actividades, yo sé que tú y Lilian son gente que le da mucho a la comunidad. ¿Cuál es tu caridad favorita? ¿En qué tú sientes pasión para invertir tanto dinero que ustedes dan para ayudar a las personas necesitadas?
Chico, yo creo que doy tan abierto que yo de verdad que no tengo una meta de quién son y cómo son. Para mí la educación que los muchachos puedan tener es muy buena. Cada vez que yo puedo ayudar a alguien a que vaya a algún colegio o algo de eso, los ayudo. No se puede guardar todo en la vida, tú tienes que compartir con la gente. Y eso es lo que yo he hecho siempre. Esa ha sido mi forma de ser y no pienso cambiarla. Y menos a esta altura ya, que por si tú no lo sabes, ya tengo 83 años. Y sigo todavía viniendo aquí todos los días.
Bueno, amigos, han escuchado a Gus Machado, un hombre que por su trabajo, porque respetó las leyes, porque decidió triunfar, ha sido uno de los empresarios más importantes que hay en de la Florida durante muchos años. Pero además de eso, ha sido un hombre que le ha devuelto a la comunidad muchísimos, muchísimos, muchísimos dólares para ayudarles a que avancen, a que se curen, a que se mejoren. Es un hombre que es un verdadero buen vecino. Muchas gracias de nuevo a Gus Machado y nosotros nos encontramos en otra entrega de Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.